Estoy yo en contacto con Heriberto Rolón. Él es especialista en contrataciones, que yo te había manifestado, Marciano, hace un momento. Bueno, y para conversar con él en esta mañana. Heriberto, ¿cómo estamos? Buen día.
Buen día, Pepe, Marciano, Julio, ¿cómo están?
Bien, bien, aquí trabajando, bueno, trabajando remotamente como casi todo el planeta, en realidad, con toda esa situación que estamos viviendo. Heriberto, te llamamos para conversar porque estos días han salido varios temas que tienen que ver con contrataciones, ¿verdad? Está la situación que se vive, que ayer explicaba el ministro de Salud, en el tema de equipamiento que se compra con proveedores de Paraguay, que al final llegan y no cumplen los requisitos. Saltó el tema de la DINAI, incluso hoy imputado también por el tema de compra de tapabocas. Y otros temas así que van saliendo en luz pública. ¿Qué pasa en todo ese sistema? ¿Cómo funciona ese sistema? ¿Cuán vulnerable es este, Heriberto?
Bueno, si tocamos inicialmente el caso específico del Ministerio de Salud, ellos están realizando en su mayoría, casi un 90% de los procedimientos de excepción por urgencia impostergable, y está regulado por la ley 2051 y el artículo 33. El proceso de ese mecanismo es el siguiente. Ellos están utilizando la ley de emergencia, tanto el decreto, y argumentando la urgencia del proceso, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no participan muchos oferentes? Porque en este proceso se argumenta la urgencia, entonces se acortan los plazos de difusión totalmente. Pero en este caso específico que ellos utilizan el inciso G del artículo 33 y a través del decreto que fue modificado este año, el decreto anterior era el 5174, en donde ellos invitan a empresas que ellos creen que cumplan los requisitos, se hace el acta de, se le invita, ellos preparan, le pasan el pliego, ellos preparan las ofertas, le pasan a la UOC, hacen la evaluación, hacen la adjudicación, y en un solo proceso se comunican las dos cosas. El proceso normal pues es que el pliego se publique y que esté una cantidad de días X en el portal, que sería de 5 días, 20 días. En este caso el pliego no se publica, solo tienen acceso los invitados. Pueden ser 5 o pueden ser más, y teniendo en cuenta la cantidad de ofertas que se presenta, ellos evalúan solo esa oferta y en un solo proceso comunican las contrataciones, tanto el pliego como los otros documentos de llamado y el resultado ya. Por eso que en los iniciales casos se habla de una participación excesiva de algunos oferentes, ¿no?
Pero eso está abierto a que sean solo proveedores del Estado, o sea, proveedores aquí en Paraguay, o está abierto para que cualquier proveedor en el planeta pueda también ofrecer sus productos, este, Heriberto.
En el caso de los proveedores extranjeros, se pueden consorciar con empresas paraguayas y tienen que tener registrada en el Ministerio de Relaciones Exteriores su empresa. Se puede, pero yo he visto que los casos fueron todas empresas nacionales.
Claro, entiendo. Pero eso no hace de que se limite el tema de la efectividad en la entrega del producto que se contrata.
El tema es que el argumento del Ministerio de Salud Pública es la urgencia, ¿verdad? Ellos invitan a empresas que ellos creen que podrían cumplir, pero lo que se está viendo es que están justamente el problema de restringir la participación de varios proveedores hace que la carga en la entrega, la responsabilidad caiga por encima de pocos proveedores. En este caso, específicamente en el caso de público conocimiento, hubo un fracaso, ¿verdad? Con respecto a la elección, digamos, del proveedor. Pero si uno analiza las documentaciones también del pliego que fue publicado posteriormente, el plazo de entrega era casi incumplible. Pero, analizando todos los documentos, podíamos creer que hasta los plazos no se iban a cumplir, porque era todo a puertas cerradas. Pero después de la presión ciudadana y la presión de los periodistas, se empezó a descubrir muchas cosas.
Claro, y ahí está otro tema, que ayer el presidente de la República presenta esta herramienta de control. ¿Qué tan efectiva es? ¿Va a ayudar realmente a que se pueda transparentar más ese tema de contrataciones, del gasto de dinero público, Heriberto?
El tema es que esta plataforma, rendiciondecuentas.gov, creo que se llama, muestra el resultado de cuando ya el proceso está terminado. Acá lo que, justamente por la presión que hubo, por la presión social y de periodistas, la Dirección Nacional de Contrataciones tuvo que reglamentar, emitió una resolución en donde cambia los procedimientos. Antes este procedimiento de urgencia impostergable casi no tenía reglamento. Eso lo confirmó justamente el propio director nacional, donde él mismo decía que cuando se realizaba este proceso los requisitos eran mínimos, pero ahora el reglamento. Y hay cuatro procesos, o sea, cuatro distintos procesos de urgencia y postergable. Él emitió la resolución esta 1697, en donde obliga a que mínimo de 2 a 5 días esté publicado el portal. Y en caso de que no esté, que sea de manera urgente y sigan insistiendo con este proceso en donde se invita solo, la intención es invitar a pocos oferentes y hacer el acta de apertura y la adjudicación en un solo proceso. A los oferentes que están registrados en contrataciones le llega un mail de aviso. Le llega un email de aviso en donde está el número de ID y las características del llamado, y ahí ellos pueden contactar con el proveedor solicitando el pliego. Yo creo que esto sí puede ser de repente una herramienta de control, porque el portal que vos citás solo te muestran resultados. Acá lo que hay que controlar es el proceso de adjudicación, que la mayor cantidad de oferentes pueda participar. En esta última licitación que abrió contrataciones, más de 60 proveedores se presentaron, que es una cantidad enorme con respecto a estos dos oferentes nomás que la del Ministerio de Salud le adjudicó más de 14 millones de dólares.
Ahora, Heriberto, el tema de subasta a la baja electrónica, la subasta electrónica, ¿no? Que ayer me decía un médico, ¿por qué el ministerio? Bueno, entiendo que está la urgencia, ¿verdad? Pero también el tema de la subasta electrónica, que está estipulada también aquí en el país, en el cual permite de que primero pueda participar gente de todo lado, y se pueda conseguir precios muy, muy bajos también en los productos que se ofrecen, ¿no?
Sí, el procedimiento de subasta a la baja es otro mecanismo que está autorizado. En ese caso, no hay una... Sería una solución realmente, porque si la cuestión de los actos de apertura de oferta, viste que era restringida la circulación y todo eso. La subasta a la baja electrónica, la diferencia con los otros procesos es que no hay un proceso presencial de apertura de oferta. Justamente es un proceso online en donde se publica la licitación, ¿verdad? Vos tenés que subastar en un portal aparte que tiene contrataciones, y la gente va pujando con los precios, va bajando. O sea, presenta una oferta, después tiene otra oportunidad, presenta otra oferta. Y si tiene un documento que se llama cédula MIPYME, tiene una oportunidad más de volver a bajar su precio. Sería una medida interesante. La cuestión es la siguiente. Es que el Ministerio de Salud argumenta urgencia. Entonces, por eso utiliza este proceso. La subasta a la baja electrónica tiene su proceso de carga del pliego. La subasta es un proceso que se adecua a los otros procesos que son contratación directa, licitación por concurso, licitación pública nacional, y la del Ministerio de Salud son todas, como son montos grandes, son todas licitaciones públicas nacionales que mínimo tienen que estar 20 días en el portal. Yo creo que por eso no está utilizando ese mecanismo, por la cantidad de días que tiene que estar en el portal el pliego.
Se habla ahora, Heriberto, de que se va a abrir la opción para que las MIPYMES también puedan concursar y sea más fácil participar en licitaciones, en llamados que se hagan. ¿Esto hasta qué punto es factible?
Lo que tendría que hacer contrataciones es adecuar su portal y un pliego especial para las MIPYMES. Eso es lo que sería la solución, porque los pliegos estándares piden muchos documentos. Fomentar o fortalecer a las MIPYMES, teniendo en cuenta que sigan los mismos pliegos que donde piden muchos documentos, pues yo creo que va a ser la misma cosa. Ahora, este tema, lo que hizo que muchas empresas se formalicen fue la intención de realizar un crédito. No fue ni siquiera participar en licitaciones, sino que la intención de poder realizar un crédito o poder solicitar un crédito en estas entidades hizo que muchas se comiencen a formalizar. Las que ya tenían RUC, uno de los requisitos era estar inscrito en IPS y en el Ministerio de Justicia y Trabajo, que ahora ya se llama Ministerio del Empleo y Seguridad Social, en donde tienen que tener empleados activos y comunicar al ministerio, y ellos también tienen un portal en donde hay que comunicar el movimiento de empleados. O sea que los requisitos para participar en una licitación, no te digo que son imposibles, ¿verdad?, pero con un buen asesoramiento se pueden cumplir. Pero si lo que el Contrataciones quiere es ayudar a las MIPYMES, tendría que reorganizar o preparar un pliego solo apuntando a ello. El tema es que muchos pliegos piden facturaciones anteriores, contratos anteriores, y las MIPYMES que comienzan a trabajar, pues esos requisitos no van a tener. Es por eso que muchas veces las adjudicaciones caen en muy pocas empresas. Pero también eso depende de los gobiernos municipales y departamentales, que den un poco de ayuda, ¿verdad? Que no lancen licitaciones demasiado grandes, o si no, que lancen procesos grandes, pero que hagan por lote, ¿verdad?, donde una MIPYME pueda presentarse en un lote por separado.
Entiendo. Y hablando de municipios, hablando de gobernaciones, está este tema de la modificación de la ley de los royalties, esto que entiendo que está aprobado, no sé si en primer momento ya. ¿Qué significa eso, Heriberto?
En principio el gobierno quiso recortar el 100% de los recursos de royalties y sumar al presupuesto del Ministerio de Salud. Esa era la intención del gobierno. Ese fue el proyecto que envió. La Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores modificaron ese proyecto, en donde establecieron que los recursos iban a seguir siendo utilizados por los municipios. En principio, el proyecto quedó con... ya fue aprobado la versión de diputados en Senado. 40% para compra de alimentos e insumos, 40% para gastos corrientes y 20% de capital. Ahí hubo una disminución de casi 50% en gastos de infraestructura. Vamos a ver qué dice el presidente, ¿verdad? En algún momento dijo que iba a vetar, ¿verdad? Ahora no sé qué decisión va a tomar. Pero acá ven una cuestión. Acá si el gobierno le sacaba esos recursos a los municipios, pues iba a dejar sin herramienta a los intendentes. Y se iba a centralizar todito de vuelta en Asunción. Y ya vimos en qué ¿Qué sucede con los procesos del ministerio? Algunos están siendo cancelados, algunos están siendo impugnados, investigados, y la decisión de recortar y llevar a función, yo creo que era, no, o sea, no podría ser, ¿verdad? Todos los intendentes y sus presidentes de las asociaciones se unieron y hablaron con los legisladores y quedaron con este proyecto. Vamos a ver qué pasa. O sea, es que es muy difícil contactar con el ministro para pedirle una solución para tu ciudad. Imagina si esto se recortaba y le dejaban a los municipios. Además que hay una cuestión. Muchos creen que royalty es solo para hacer obras. Un porcentaje de royalty es para financiar combustible y gastos de salario de operadores de máquinas, encargados de edificios. Ahí sí se recortaba royalty a los municipios, muchísima gente iba a quedar sin trabajo. Además que iba a dejarle sin combustible a los municipios, ahora que serían como la primera línea de comunicación que tienen los ciudadanos.
Entiendo. Ahora, lo último, porque sé que tenés ahí tu tiempo limitado. El tema de este proceso de conversión que se llevó del KI escolar, ¿no? Se da almuerzo escolar, ahora se entrega víveres. ¿También tuvo su complejidad en cuanto de realizarlo a nivel de ley para que sea factible?
La ley de FONACIDE solo permite inversión física en instituciones, un porcentaje en inversión de obras civiles que estén conectadas a las instituciones y el otro porcentaje es de almuerzo escolar. La única manera que se tenía de convertir los platos de almuerzo en kit escolar era a través de una venda modificatoria de un contrato ya vigente con autorización del MEC. Muchos municipios que estaban en falta con la provisión de almuerzo escolar aprovecharon esta ley de emergencia para realizar sus procesos por urgencia impostergable de vuelta. En principio el MEC aprobó por 20 días, o sea, la aprobación para los municipios que solicitaron y que tenían contratos ya vigentes con proveedores era de 20 días, y creo que su gran mayoría ya se entregó. Ahora, si este tema de las clases presenciales se limita o se prohíbe, yo creo que el MEC va a tener que seguir aprobando las modificaciones para que se sigan entregando los kits. O sea, para entregar kits de víveres a través de FONACIDE, solo se puede hacer con un contrato vigente con una empresa a través de una adenda y aprobación del MEC. No se puede comprar víveres de FONACIDE.
Entiendo. Heriberto, te agradezco por tu tiempo, te comprometo para otro momento seguir hablando de ese tema que es tan interesante, no tan fácil de entender en realidad, ¿verdad? Porque hay que conocer cómo se maneja esto, pero más que todo es fundamental en la vida de un país porque es cómo se gasta la plata del Estado, ¿verdad? En beneficio o no de la población.
Sí, así mismo. Lo que hizo este tema de la cuarentena y todos los efectos de esta enfermedad es que tanto los ministerios como otras personas se pusieron a dar importancia tanto a las MIPYMES como a la formalización de las empresas y el efecto para ellos de este tema de no poder estar trabajando es brutal. Muchos siguen pagando impuestos a pesar de que ciertos impuestos se trasladaron a la fecha de vencimiento, igual van a tener que pagar, y ojalá que por lo menos sirva para que tanto las gobernaciones como municipios, que como te digo son la primera línea de comunicación con la gente, puedan apostar a ello y diversificar un poco sus contrataciones y darle oportunidad a gente que está queriendo empezar a trabajar. Y eso depende exclusivamente de ellos, flexibilizando los requisitos, flexibilizando los pliegos, flexibilizando las documentaciones y invitando a las empresas, porque muchos no manejan el portal de contrataciones, no pueden estar pendientes de cuándo se publica una licitación. Y una herramienta de oxigenación para ellos sería los recursos departamentales y municipales. Y ojalá que sea claro. Así.
Claro que sí. Heriberto, muchas gracias, ¿no? Muy amable.
Un abrazo para vos y todos los que están en la radio.